Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 300 réplicas en 33 horas y siguen registrándose más. Es la situación con la que se están encontrando los servicios de emergencia que están trabajando en las zonas asoladas por los terremotos de Turquía y Siria. Unos trabajos que se complican por la nieve y el frío. El número de víctimas mortales asciende ya a las 5.000, aunque la Organización Mundial de la Salud teme que puedan llegar hasta las 20.000. Lo que está ocurriendo en Turquía lo están siguiendo muy de cerca en la comunidad turca que reside en Berlín. Allí está Rosalía Sánchez.
La mayoría acude con cajas de comida, mantas y baterías para móviles, que es lo que piden sus familiares desde Turquía. Yunus recibe información de sus padres. Sabemos que necesitan medicamentos, necesitan comida y necesitan apoyo psicológico. Yusuf, uno de los conductores de los camiones, va para quedarse. Mi hermana y sus hijos viven allí, en un tercer piso, que ahora es una montaña de escombros de 15 metros. Las familias en Berlín reúnen dinero también para comprar billetes de avión y enviar a los miembros más jóvenes que puedan ayudar a desescombrar.
Los elevados precios tanto para la compra como para el alquiler de una vivienda han disparado la demanda del alquiler por habitaciones, un mercado que también se está tensionando. Su interés ha crecido un 40%, uno de los factores por lo que los precios también están subiendo. Claudia Cid.
Alquilar una habitación nos cuesta un 21% más de media que hace un año. Madrid y Cataluña son las regiones más caras, superando los 500 euros de media. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha con 245 euros. Raúl está buscando habitación en Barcelona.
Alquilar un piso tú solo teniendo yo un sueldo normal, me iría más de la mitad y más de dos tercios casi. Pero lo normal es que estén desde 170 euros hacia arriba. De ahí para abajo, habitaciones incluso sin ventanas.
La vuelta de los pisos turísticos al mercado vacacional y la sobreregulación del alquiler han provocado un descenso de la oferta que empuja los precios. Para los expertos, la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
Y España dejará de ser mañana miércoles el único país de toda la Unión Europea en el que todavía la mascarilla era obligatoria en el transporte público. El Consejo de Ministros, reunido en este momento, aprueba el fin obligatorio del uso de la mascarilla, aunque todavía habrá varios lugares donde sí habrá que ponérsela. Sefi García.
Centros de salud, consultas médicas, hospitales, farmacias y residencias. Esos son los lugares en los que seguro seguirá siendo obligatorio su uso 3 años después de que se implantaran. El doctor Ortiz Lucas es especialista en medicina preventiva y salud pública.
Era prudente esperar un poco de tiempo a ver que no había grandes cambios y empezar a tomar la decisión. Valorando el riesgo actual, la obligatoriedad igual ya no está justificada porque estamos ya fuera de pandemia.
Lo que sabemos por el momento es que ya no tendremos que llevarla tampoco en las ópticas, centros de audiometría y en las ortopedias. Somos el último país europeo en eliminar la mascarilla en el transporte público. Alemania, el penúltimo, lo hizo la semana pasada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La polémica con Vinicius sigue siendo protagonista incluso en la previa del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, acaban de pasar por rueda de prensa Fede Valverde y Carlo Ancelotti de cara a esa semifinal del Mundialito de Clubes que va a disputar mañana el Real Madrid. ¿Con qué novedades han hablado el técnico y el uruguayo Melchor Ruiz?
Sí, hace unos minutos han terminado la rueda de prensa tanto de Fede Valverde como de Carlo Ancelotti. El futbolista uruguayo ha dicho que cada día está un poquito mejor, que espera recuperar pronto su mejor forma. Ha hablado muy bien del Mundial de Clubes, del cual tiene un gran recuerdo porque fue su primer título con el Real Madrid. Y en cuanto a Carlo Ancelotti, ha elogiado al rival de mañana en las semifinales, al Al-Ahly egipcio. Y por supuesto, ha recordado y ha reconocido que tanto Militao como Courtois como Karim Benzema están en la lista por si fuese necesario que llegasen el sábado, si fuese posible físicamente. Y ha querido mandar un mensaje bien claro. El lío que se está montando con Vinicius no es culpa del brasileño, sino del fútbol español.
El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Vinicius tiene que defenderse ¿de qué? Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver.
Gracias, sí. Melchor. Por cierto, espera que te cuento que hoy conoceremos al primer finalista que saldrá del Flamengo Galila el Saudí, para el que el árbitro español Martínez Munuera ha sido designado en la función de VAR.
Gracias, Bruno. Ahora sí, sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12:05, las 11:05 en Canarias y seguimos acompañándote en Herrera en COPE. Escucha este número, 279.260. Y te preguntarás, ¿qué cifra es esta? Bueno, pues son los nuevos casos de cáncer que la Sociedad Española de Oncología estima que se registrarán en España durante este 2023 que acaba de arrancar. Es decir, casi 280.000 personas recibirán a lo largo de este año la noticia de que padecen esta enfermedad. A pesar de que se trata de un número muy elevado, asusta, ¿verdad? Hay dos motivos para la esperanza. El primero es que esa cifra pone o supone una estabilización de los casos, es decir, que no están disminuyendo, pero tampoco están aumentando. Y segundo motivo, y más importante, en los últimos 40 años la supervivencia de los enfermos de cáncer en España se ha duplicado. Y esto, ¿a qué se debe, entre otras cosas, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues se debe principalmente a las campañas de prevención y también a la detección precoz, pero también se debe, por supuesto, a la investigación y a los avances terapéuticos. La estadística dice que uno de cada dos hombres, varones, será diagnosticado de cáncer en algún momento de su vida. La proporción es algo menor en el caso de las mujeres y solo una de cada tres acabará desarrollando esta enfermedad. Bueno, por eso hay que agarrarse con fuerza a los datos de supervivencia y siempre ser positivos.
Bueno, tenemos dos ejemplos. En los cánceres de próstata y testículo, los más frecuentes entre los varones, la supervivencia media, por ejemplo, es del 90%. Y en el caso de las mujeres, el 86% superan el cáncer de mama. Es cierto que estos porcentajes de supervivencia son muy bajos, en torno al 10% o 12% cuando hablamos de cáncer de páncreas, que es terrible, o de pulmón. Pero aún así nunca hay que perder la esperanza. Y buen ejemplo de ello, fíjate, es Daniel Barrios, un auténtico superviviente. Vais a alucinar con la historia de su lucha y sobre todo, ¿verdad, Pilar?, de superación.
Pues sí, vamos, hemos alucinado todos cuando hemos conocido la historia de Daniel. Tiene 37 años, vive en Alcaracén, es un pueblo pues que está a 30 y pocos kilómetros de Valladolid. En las dos últimas décadas ha pasado por una decena de hospitales y ha sido operado 4 veces de 4 tumores cerebrales. Un periplo que no le ha quitado su sentido del humor. Hoy, sin parte de su cerebro, dice que la otra parte le funciona más o menos bien y que para qué va a quejarse, ¿no? Que no sirve absolutamente de nada. Bueno, pues eso, que es un ejemplo para todos y es un crack, John.
Y tanto que sí, además tiene mucho mérito conservar esa fina ironía cuando llevas desde niño lidiando con el cáncer. Porque es que lo suyo comenzó cuando tenía 11 años. Un día, de repente, Daniel pues comienza a balbucear y a no entender lo que le decía la gente. El diagnóstico no llegaría hasta varios años después. Tenía un tumor cerebral maligno cerca del ojo izquierdo. La primera operación fue en el 2001 en Madrid y la última en el 2017 en Barcelona. Claro, la pregunta es, Daniel, ¿cómo estás ahora, campeón, y cuál es tu pronóstico? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ahora de momento estoy bien. Llevo ya pues 5 años sin epilepsia y de momento bien.
Bueno, pues eso es una excelente noticia, sí. Desde luego. Sí, hace un momento decíamos, Daniel, que la supervivencia de los enfermos de cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años. Mira, quiero que escuches a Carlos Ferrer Albiac, que es director del Instituto Oncológico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
Donde tenemos que mejorar son en determinados tumores cerebrales, los glioblastomas, por ejemplo, o en tumores de páncreas, y que bajo el nombre de cáncer hay muchas enfermedades que tienen un desarrollo parecido, pero que al ser multifactorial y tener orígenes diferentes van a tener una solución individualizada para cada una de ellas.
Pues el futuro del que nos habla el doctor Ferrer, me imagino que lógicamente te da más esperanzas todavía, Daniel.
Sí, y ya más que va avanzando pues las investigaciones y todo, ya cada vez tienen más esperanza de todo.
Bueno, tú mismo casi les puedes dar lecciones a muchos médicos, porque claro, desde cuando tú empezaste de niño, ahora, claro, ¿cuántas veces te han dicho que la cosa estaba chunga y luego has seguido adelante?
Pues cuando peor está el segundo tumor, cuando me dijeron que tenía un cáncer. Pues ahí ya, pues oye, cuando lo tenía más jodido, como digo yo. Uh-huh. Pero bueno, cuando me lo dijeron, pues claro, tenía 17 años, tampoco tenía, no sé, mucho miedo y esas cosas. Porque antes tampoco lo llevaba muy, no sé, que nunca ha tenido miedo al cáncer y todo lo que me han hecho, porque siempre he pensado que todo iba a salir bien, bueno, y luego me ha salido mal, pero bueno.
Bueno, pero fíjate, recibiste ese primer diagnóstico, es que eras jovencísimo, un adolescente, 17 años, acabas de decir, ¿no, Daniel?
No, el primer tumor fue con 15 años.
Con 15 años, puf.
Porque era epilepsia y estuve pues en Alcazarén, luego en Medina del Campo, luego en Valladolid, y ya en Valladolid me vieron que tenía un tumor, pero que allí no me pedían operar, y me enviaron al Niño Jesús. Pues allí me hicieron el electro y eso, y me operaron el 1 de octubre. Y claro, yo estuve por 5 o 6 meses sin epilepsia, que se me quitó, y volví otra vez con la epilepsia. Y después, pues eso, de hacerme pruebas, me las hicieron todas en enero, después de decir que he vuelto, probar con pastillas, cambiarlas, y en enero me hicieron el electro, y ya vieron ahí que había algo malo, y ya me dijeron que en 20 días me operaban de un tumor que habían visto, y claro, yo ya olía algo mal. A los 20 días me operan, pues fui a los 15 días a quitarme los puntos, y ya me dijeron que tenía un cáncer. Y a los, pues nada, fue en el hospital Puerta de Hierro que me dieron la radioterapia, y en 20 días empecé la radioterapia. Allí me dieron 31 sesiones, creo que, si no me equivoco. Y era todos los días, me llevaban en la ambulancia y me traía la ambulancia, menos los fines de semana. Y claro, allí me quedé calvo de los laterales de la cabeza, como el tumor era malo en el lado izquierdo, uh-huh. Claro, me tenían que dar la radio por los dos lados. Y claro, al principio de bueno, me crecerá, pero al final nada, me he quedado sin pelo. Y, bueno. Y después de eso, nada, igual, a los 20 días de acabar la radio, en lo que me paran, el Niño Jesús, me dieron la quimio. Que yo todavía no escuché, no he oído a nadie que le han dado la quimio. Esa, la mía era, me quitaron las células madre antes, y estaba por los 6 primeros días, porque ingresé el 9 de junio, la fecha esa no se me olvidan, y me tomaba unas 110 pastillas diarias.
¿110 pastillas?
Sí, diarias, más o menos, pues, durante 6 días ingresado. Y luego ya entré en la habitación aislado, estaba aislado de la gente. Vamos, podía entrar una persona, se tenía que un familiar, un amigo, y tenía que llevar, pues, mascarilla, gorro, lavar sus zapatillas limpias dentro, todo ahí, pues eso, pues si me cogía algo, bueno, estaba todo el día vomitaba, yo qué sé, 20, 25 días, no comía nada, me alimentaba por un catéter, se pasa muy mal.
Una etapa durísima, desde luego, lo que estás contando. Claro. Además, bueno, es que tú has tenido varias recaídas, porque en 2015 te operan de nuevo de un tumor que esta vez te afecta a la movilidad. Tras un año entero de rehabilitación, vuelves a tu pueblo, a Alcaracén, y tus vecinos te reciben...
Alcaracén,
Tus vecinos te reciben con pancartas de bienvenida y una banda de música. Sí. Vamos a escuchar ese momento, Daniel. Hola. Sí.
Es una charanga que contrataron.
Oye, ruido metieron, ¿eh?
Sí, ruido se oía bien. Que es que fue mi cumpleaños 10 días antes, 17, eso fue el 27.
Sí.
Oye, es que antes de la fiesta esa, que no estaba cojo, como digo yo, también los amigos de mi peña me llevaron a... pues me hicieron una 12-13 y me llevaron al estadio del Valladolid, que soy yo abonado del Valladolid. Y le vi por dentro, que no lo había visto, me regalaron la equipación, hicimos una foto desde el estadio.
¿Ese fue en el que empatasteis contra el Madrid?
Sí, el 2-0, ¿no?
Ah, ¿ganasteis?
No, perdimos 2-0 en...
Joder, ya mala suerte también, joder, caché la mano, para un día sí, que esto... Sí. Se puede haber portado al Madrid, ¿no? Digo yo. Bueno, oye, por cierto, que esas pequeñas alegrías... Claro, estaba yo escuchándole ahora a Pilar cuando te ponía esto y tal. Estas pequeñas alegrías, después de los bajones que te tienen que pegar cuando te dicen otra vez está chungo el tema, ¿de dónde sacas las fuerzas?
Bueno, las fuerzas yo no tengo. Me lo tomo un poco a cachondeo ya. Porque después de subir tantas cosas... Hombre, cuando se me paralizó medio cuerpo me lo dijeron. Antes que tenía el tumor ese, que yo quería curarme de la epilepsia, claro, ahí estuve 2 días llorando de la rabia y luego, pues oye, me vieron mal. El pueblo, el todo lo sabía, y luego cuando se me paralizó medio cuerpo, pues claro, estuve en el hospital 15 días, la primera semana no quería que entrara nadie a verme, luego rehabilitación, y claro, es cuando ya me hicieron la fiesta que preparan bien, me regalaron el abono del Valladolid, me contaron una charanga, me hicieron merienda, cena, hicieron de todo. Y claro, yo quería curarme la epilepsia, que es lo que yo más quería, para que quería curarme y volver a conducir, que yo antes conducía coche, pues claro. Y ya me enviaron aquí en Valladolid, tenía la opción de ir a la clínica esta famosa de, como digo yo siempre, de los famosos, esta que es muy conocida en Madrid, que es la Ruber. Pero claro, yo no tengo dinero. Me llamaron 2 veces de promoción y yo creo que me han bloqueado el teléfono y no me han vuelto a llamar para hacer un seguro. Y me enviaron al Hospital del Mar en Barcelona. Allí, pues eso, me hicieron las pruebas y todo y vieron que tenía otro tumor. Me operaron en 2017, el 28 de diciembre. De noviembre, 28 de noviembre. Y allí, pues oye, estoy. Estaba mi familia, mi madre, mi padre y mi hermano que fue. Y tenía allí amigos que me venían a ver. Porque claro, en Barcelona no es lo mismo que Madrid, que se acerca a los familiares y te ven.
Oye, Daniel, permíteme allí un momento. Es que has pronunciado una palabra muy importante. Amigos.
Sí.
Amigos,
sí,
que son fundamentales para ti. Uno de ellos, Mario. Y nos ha dejado este mensaje. Escucha.
Dani, tengo muchos recuerdos buenos contigo. Todos tus amigos igual. Saludos de toda tu peña, los de la Moncloa. De la Peña Blanquivioleta de Alcazarén y de todos tus amigos en general del pueblo y demás, que siempre te vamos a admirar, sabes que te queremos mucho y sigue así, luchando, siendo una persona buena y que hace feliz a los demás. Un fuerte abrazo, Dani.
Muchas gracias, esto no lo sabía.
¿Qué le quieres decir a Mario y a tus amigos de la Peña de Fútbol?
Pues que muchas gracias a todos por lo bien que os habéis portado conmigo. Pero en todo, no es decir eso, en todo. Y pues es que también los amigos, todo el pueblo, pero más los amigos y los familiares es lo que mejor se han portado conmigo.
Pues nos vamos a quedar con eso. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Estáis el 13, el Valladolid, que tú eres muy de Pucela, ¿eh? Del Pucela a muerte.
Fíjate lo que es. Sí.
Sí, dime. Dime. ¿Sí?
Se nos ha cortado
justo, Daniel, justo ahora. Bueno, la verdad es que es una pena, nos quedan unos segundos, pero bueno, ya le hemos escuchado. Vamos a subrayar que es un valiente.
Que es un luchador.
Daniel, simplemente que te quería dar las gracias por todo, porque nos quedan 15 segundos, ¿vale?
Vale. Bueno, pues muchas gracias por llamarme.
Gracias, Daniel, que vaya todo bien.
Un abrazo, Daniel.
Abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Con qué estás más mosqueado? ¿Con la derrota del Real Madrid, con la victoria del Barça o con el caso Vinicius?
No, estoy mosqueado con la derrota del Madrid porque creo que sé decir adiós a la Liga.
Quiero escuchar el testimonio en directo del entrenador del Mallorca, de Javier Aguirre. Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para los que piensen que esto era un plan predeterminado, sacar de quicio a Vinicius para anularle, ¿usted qué les dice?
Que están absolutamente equivocados.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ni el mes de tu cumpleaños ni en el que empieza la primavera pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
24 horas después, desde Madrid, seguimos muy pendientes también de todo lo que ocurre en Turquía y en Siria. Ese brutal, terrible terremoto que de momento se está cobrando la vida, que se sepa, de al menos 5.000 personas y 20.000 han quedado heridas, Mónica Álvarez.
Bueno, las cifras son impresionantes, ¿verdad? Las tareas, John, ahora siguen centrándose en la búsqueda de supervivientes bajo los escombros, como tú dices, 24 horas después. Para ayudar en esta labor ya está allí, salía esta madrugada un avión procedente de Torrejón de Ardoz, la ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata, con un grupo de 40 efectivos formado por bomberos de la Comunidad de Madrid, del SUMA 112 y de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. Carlos Novillo nos lo ha explicado, es viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Comunidad de Madrid.
El ERICAM, que es el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, está ya desplegado en Turquía. Llegaron esta noche, están haciendo ya un vuelo de aproximación a una base militar de la OTAN, donde ya van a poder, pues queremos que esta tarde iniciar sus tareas de rescate y salvamento.
Bueno, desde aquí, desde Madrid, también se está trabajando para ayudar en las tareas de rescate y en todo lo que sea necesario.
Sí, mira, hemos hablado con la Casa Turca de la capital. Se reúnen esta misma mañana, de hecho yo creo que ya lo están haciendo, para decidir de qué manera se puede canalizar toda la ayuda a familiares y amigos que tienen allí en su tierra ahora devastada. También lo están haciendo desde Cruz Roja y la comunidad turca que vive en Madrid, algo más del millar. Anil, vamos a escucharle, lleva 16 años viviendo en Madrid capital. Tiene un restaurante turco precioso que se llama Mavera. Su familia vive en el norte del país. Afortunadamente a su familia no le ha pasado nada, pero está muy preocupado por sus amigos.
Nuestra familia está en la zona norte, entonces nosotros, o sea, nuestras familias no están afectadas en el sentido, pero obviamente hemos estado ayer todo el día viendo las noticias y hemos estado recibiendo noticias de amigos que sus familiares han quedado bajo los escombros.
Es terrible. Nos cuenta John, además, que está hablando con la embajada turca en nuestro país para ver pues cómo pueden canalizar toda esa ayuda que quieren aportar ya muchos de sus clientes de este restaurante Mavera.
Y nos vamos a ir antes al tráfico para ver qué es lo que nos cuenta Patricia Arriaga sobre el estado de las calles y carreteras de Madrid. Patricia, buenas tardes, DGT.
Muy buenas tardes, John. Pues situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, hay unas obras de mejora en la M50 a la altura de Leganés que están ocasionando circulación irregular en sentido a la autovía de La Coruña, la A6. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila, aunque recordamos ese frente frío que se ha instalado en el país y que por ahora en la Comunidad de Madrid está dejando temperaturas muy bajas que pueden ocasionar muy deslizante el pavimento por placas de hielo en la calzada.
Pues cuidadito con lo que acaba de decir Patricia. Y ahora te voy a hablar de un tema muy interesante, la salud mental.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablar de Polestar es hablar de minimalismo, vanguardia y diseño escandinavo. De la eficiencia a través del rendimiento 100% eléctrico más puro. De la máxima experiencia en la conducción con el mínimo impacto en el planeta. Describirlo no es vivirlo. Polestar ya está en España. Descubre el recién inaugurado Space de Madrid. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Prorrogamos nuestra oferta. Y es que si te preocupa la subida de tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar casa, Priconsa te cubre la subida de más del 2% de Euribor. Consulta condiciones en priconsa.es. En Priconsa tenemos tu casa y ahora la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
Aquí les llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. 5 únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 € la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 € el kilo de la malla. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Caminaré!
La pandemia, luego el confinamiento, después la guerra, las tragedias como esta que ha sucedido ahora en Turquía, pues son situaciones tan adversas que están haciendo que cada vez estemos más preocupados por la salud mental. Y claro, esto da lugar también al aumento del intrusismo, de gente que no sabe y que puede además ser muy perjudicial, las pseudoterapias. Claro, todo esto es peligroso, Mónica.
Sí, algo no va bien, podemos ayudarte. La psicología es una ciencia y precisamente por lo que tú hablabas, con este lema el Colegio de Psicólogos de Madrid hace un llamamiento para que se confíe la garantía y profesionalidad que aportan sus colegiados si en algún momento necesitamos ayuda, John.
Es que para algo han estudiado.
Eso
José Antonio
es.
Luengo es decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. José Antonio, los objetivos de la campaña, lo primero es profesionalidad ante un problema serio de salud, ¿verdad?
Efectivamente, estamos hablando de cosas muy serias y que hay que tratarlas con mucha responsabilidad. La pandemia, el confinamiento, la proliferación de nuestros contactos en redes sociales y nuestra inmersión en la red, pues hizo que proliferaran la aparición de muchas personas sin formación ninguna que se ofrecían a ayudar a las personas. Y esto de la salud mental, como ustedes están diciendo bien, pues es algo que hay que tomarse en serio, con ciencia, con profesión y sobre todo también con control deontológico, que esto es muy importante.
Desde luego. ¿Cómo que puede ayudar esta campaña al ciudadano de a pie?
Bueno, efectivamente es una campaña lanzada básicamente para las personas que necesitan ayuda, no tanto para los colegiados. No pretende visibilizar la psicología per se, sino visibilizarla al servicio de las dificultades que tenemos las personas cuando nos encontramos con algún problema de salud mental. Yo creo que lo que pretende es dar seguridad, que cuando me encuentro mal, cuando necesito ayuda, cuando tomo la decisión de pedir ayuda en este sentido, pues debo acudir a esos espacios, incluso también en la red, que estén garantizados, que estén avalados por la profesionalidad, por un colegio profesional y, por lo tanto, con un marco de deontología profesional que garantiza que lo que se hace con cargo a ciencia, a evidencia científica y no a pseudoterapias extrañas, ¿no?
Claro, es que ¿cuánto daño eso de? Yo es que soy muy psicólogo. No, vamos a ver, hay que estudiar para esto. Hay que estudiar porque además que la mente esté bien ayuda a que todo el resto del cuerpo esté bien.
Sin duda. Probablemente son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo que podríamos considerar la salud física y la salud mental. Y esto todos lo hemos experimentado. Que podemos estar bien físicamente, pero nos levantamos con una preocupación y ese día parece que voy hasta cojo y que me duele la espalda. Y viceversa, ¿no? Que me encuentro mal físicamente y mentalmente, pues me encuentro más atorado, con más dificultades, ¿no? Para afrontar la vida cotidiana. Nosotros lo que sí queremos, y queremos insistir en una idea, y es que no queremos ser protagonistas. La psicología no está para ser protagonista, está para ayudar a las personas. Y vivimos mejor viendo sonreír a las personas cuando se van del despacho, de la consulta, que estar todos los días en los medios diciendo que son muy, muy buenos. Nosotros somos gente
para ayudar,
humilde,
para ayudar,
honrada, que queremos ayudar. Esta es la historia.
Pues muchas gracias, José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Gracias y un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Adiós.
Hoy, 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 hoy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este martes, día 7 de febrero de 2023, en el que aquí en Herrera en COPE esta mañana, pues a primerísima hora de la mañana, cuando me he levantado, pues he echado un vistazo así a algunas noticias que me llegaban y leía que en España 98.603 alumnos estudian algún curso de música. Me refiero a los cauces oficiales, o sea, a los conservatorios. Claro, a esto hay que sumar las, llamémoslas, notas sueltas o aficionados que aprenden en pentagramas alternativos, pues por el simple placer de tocar un instrumento o poder cantar. Siempre es bueno que un país tenga cariño y respeto por la música, pero esto no se traduce después en más músicos profesionales. De hecho, mucha de esa gente decide abandonar ante la dificultad de continuar y compatibilizar, y esa es la triste noticia. Estudiar música es duro, y hacerlo a la vez que trabajas o estudias otra carrera u oficio no es fácil. Pero hay algo más. La sensación de que es una asignatura de las llamadas María. Así lo han decidido los gobiernos que hemos tenido y que tenemos, y sus discutidos sistemas educativos. Por eso no es raro que tanto aspirante a músico abandone. Y esto me lleva a la historia de hoy. Tengo debajo de casa una pareja de músicos. Él toca la guitarra y ella canta. Lo hacen tan bien que raro es el día en el que no hay un nutrido grupo de personas ante ellos disfrutando de su arte. Este fin de semana tenía tiempo y les pregunté por su vida. Y me contaron que eran del Levante español, que suelen actuar por su tierra, pero que ahora han decidido moverse por todo el país para verlo y ganarse así además los euros allá donde aún no los habían escuchado. También me contaron que ambos trabajaban en una empresa textil, porque los dos son químicos, pero no les gustaba aquel empleo. Todo lo contrario que la música. Son felices con ella, incluso en la calle y en días fríos como los de estos meses. Siendo un servidor de los que se agobia cuando va de vacaciones, no lo puedo soportar, y no tiene seguro el hospedaje, o que hay alguno que me acobije, que haya personas que se pongan el mundo por montera y lo dejen todo por vivir por la música me parece una auténtica locura. Hermosa, pero locura. Siempre he pensado que quien tiene el don de tocar un instrumento o cantar tiene un cerebro diferente. Y seguro que mejor que el mío. Por eso me entristece que de esos 98.603 alumnos que estudian los pentagramas, la inmensa mayoría vayan a abandonar. No por falta de arte, sino por miedo al futuro. No es el caso de la pareja que está debajo de mi casa. Esos tienen claro que la música amansa las fieras de la incertidumbre y la tristeza. Han sido casi 3 años y la verdad es que dejan un regusto como de 3 vidas completas. Si nada cambia, en las próximas horas el Consejo de Ministros va a decidir hoy que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el transporte público en España. Bueno, de hecho ya están avanzando lo que es vox populi, ¿no? A partir de la próxima medianoche de este martes ya no tendremos la obligación de usar mascarilla para subir al autobús o al metro. No suspires mucho de alivio porque seguimos casi en la misma casilla. El COVID no ha sido la primera pandemia que hemos afrontado la humanidad. Y por lo que advierten casi todos los científicos, no va a ser la última. La pregunta es, ¿cuándo vendrá la próxima y qué variante tendrá? ¿De dónde procederá? No es por ser pájaro de mal agüero, de corazón, ¿eh? Pero piensa que en este momento, estos días, los expertos siguen muy de cerca algunos patógenos de interés, como ocurre con el virus de la gripe aviar. Un virus que se transmite con muchísima facilidad a través de aerosoles como la COVID, con una elevada capacidad para mutar y una tasa de mortalidad del 50%. No hay que asustarse. La buena noticia es que hasta la fecha la transmisión de aves a humanos sigue siendo muy poco frecuente y de humano a humano aún no se ha registrado ningún contagio. Aún así, los expertos, lógicamente, pues siguen pendientes. Primero, porque todas las pandemias de gripe han tenido origen en virus procedentes de animales. Y segundo, porque en las últimas semanas ha habido un aumento inusual de casos de gripe aviar, que antes era estacional y que ahora se da de forma continua. Y ha sido aquí, en Europa. En España, por ejemplo, el contagio a mamíferos en una granja de bisones o el pasado mes de octubre, cuando se registraron los contagios de dos personas, dos trabajadores de una explotación avícola en Guadalajara, nos enterábamos de esto.
Desde el primer momento hemos inmovilizado a la explotación, se ha establecido una zona de restricción de hasta 10 kilómetros a la redonda y las explotaciones que están dentro de esta zona de restricción también han sido inmovilizadas de manera que no se pueden sacar ni gallinas ni huevos de estas explotaciones hasta que no se terminen todas las operaciones.
Así explicaba Cruz Ponce, la directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, las medidas que se habían adoptado. Por fortuna, ninguno de los dos afectados desarrolló síntomas, con lo que todo indica que se trató de una contaminación ambiental. Todo esto nos debe recordar algo fundamental: la importancia de las vacunas. Que tenemos muchas que son buenas y que demasiadas veces somos reacios a ponérnoslas. Por pereza, por miedo o por negación. Los virus mutan mucho y muy rápido, pero la ciencia le va a la zaga. Solo queda que los adultos tengamos claro que es muy importante que nos vacunemos. La doctora Isabel Gimeno, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos de Familia, trabaja para crear esa conciencia. Doctora, usted y yo charlamos en la desconexión de Madrid hace una semana y nos quedamos con la copla del equipo completo de una cosa que dijo usted justo antes de colgar, fuera de antena ya, que dijo: estoy muy preocupada porque está muriendo mucha gente por gripe, por la denominada gripe común, para entendernos, pero parece como que nos hemos olvidado de ello a raíz del COVID. ¿Es así?
Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por preocuparos de algo tan importante como las vacunas. Y sí, efectivamente, yo creo que con la COVID pasó aquello de que solamente había COVID y no había ninguna otra patología, ¿no? Y realmente hay otras patologías infecciosas muy importantes y que también podemos prevenir mediante vacunación. Por eso decíamos, no es solamente el COVID, tenemos la gripe, tenemos el neumococo, hay enfermedades infecciosas que podemos prevenir mediante vacunación y eso es absolutamente importante.
El otro día estuvimos hablando del herpes zóster, que la verdad es que yo luego sí lo he mirado y sí había oído hablar de ello, pero no tanto como de otras cosas. 60.000 personas desarrollan esta enfermedad en España. Estamos hablando casi de un campo de fútbol de los grandísimos. Y 30.000 acaban en el hospital. Y sin embargo, ustedes que están potenciando que a partir de los 50 se intentara a la gente vacunar, les está costando Dios y ayuda predicar en el desierto.
Bueno, yo creo que nos está costando, pero es una labor que tenemos que hacer entre todos. Es una labor que es parte de la administración pública, por supuesto, parte de los medios de comunicación, ahí entráis, y otra parte muy importante del profesional sanitario. Somos los que tenemos que transmitir entre todos a la población. Pues, por ejemplo, hablas de la vacuna del herpes. Vale, la vacuna del herpes es una vacuna que tenemos desde el año pasado. Hemos empezado a ponerla, bueno, pues cada comunidad lleva un ritmo, pero es una vacuna importante porque el herpes, fíjate que más o menos afectará a uno de cada tres personas. Uno de cada tres vamos a tener herpes. Algunos lo pasaremos sin pena ni gloria y no pasa nada, pero algunos se pueden quedar con secuelas como la neuralgia posherpética. Y tenemos una herramienta, que es la vacuna, que nos ayuda a protegernos. Tenemos otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, el neumococo. Parece que hablamos de neumonía y solamente pensamos en el COVID. No, el COVID es un agente que produce neumonía, pero tenemos otro, el neumococo. El neumococo, que lleva ahí tiempo dando la lata y años, también tenemos vacuna que nos ayuda a protegernos del neumococo. Y las neumonías por neumococo tienen consecuencias importantes. Además de la mortalidad, son pacientes que ingresan, pacientes que luego tienen más posibilidades de tener eventos cardiovasculares, un infarto, un ictus. Además de todo lo que esto conlleva, el ingreso de estos pacientes, con que su calidad de vida baja mucho, y eso es muy importante. Y a todo esto nos podemos vacunar.
Y luego lo de la gripe, Gente mayor y con algún tipo de enfermedad, pues obviamente siempre se les recomienda sobremanera, pues porque si no pueden fallecer. Cuando empezó el COVID siempre decíamos, esto no es nada comparado con la gripe, que la gripe mueren miles de personas en España y no decimos nada. Y se nos ha olvidado esas cifras y esos datos, ¿no? Pero el otro día, cuando estábamos hablando de esto, en nuestro entorno había gente, compañeros, la madre de algún amigo o de alguna compañera, que decía, es que a mí, el año que me puse la vacuna de la gripe, luego pillé la peor gripe de mi vida. Estas cosas, ¿cuántas veces las escuchan ustedes?
Estas las escuchamos muchísimo. Y en el fondo no son ciertas. Es más una percepción, porque si yo me vacuno hoy, no es posible que me agarre una gripe de forma inmediata. O sea, si yo tengo una gripe y de forma inmediata, probablemente lo tenía ya antes. Pero bueno, la gripe, la vacuna de la gripe, funciona exactamente igual que la vacuna del COVID. Son vacunas que no nos van a prevenir de contagiarnos de la enfermedad. ¿A qué nos van a ayudar? A no tener una enfermedad grave, a no ingresar y a no mortalidad, a disminuir la mortalidad. Y eso es muy, muy importante. Ahora ya hablamos, que yo creo que comentamos el otro día, hablamos de que tenemos un calendario para toda la vida. Ya no tenemos un calendario para niños y otro para adultos. Uh-huh. Tenemos uno para toda la vida. Fíjate cómo será que empieza en la mujer embarazada, cuando estamos vacunando de tosferina. Sí. Pero luego resulta que nuestras tasas de vacunación, las coberturas en los adultos, no son las coberturas de los niños. Y eso, pues lo que tú comentabas, los adultos tenemos como menos percepción del riesgo. Yo cuando viene un paciente y digo, se tiene que vacunar de la neumonía, y digo, uy, eso yo no me lo pillo.
Claro,
poca percepción del riesgo.
No solo percepción, sino es una cosa, y lo decíamos nosotros en los tiempos de las vacunas del coronavirus, del COVID, quien ha viajado, viaje de novios, viaje por trabajo, lo que sea, a determinados países de Asia, de África, de América, por narices ha tenido que vacunar de determinadas cosas, pero eso lo aceptamos. Uh-huh. Y sin embargo, en nuestra casa tener que, por si acaso, vacunarnos todavía a fecha de hoy cuesta.
Cuesta, pero es una labor que tenemos que hacer, sobre todo porque es que hay una cosa muy clara. Nuestro escenario ha cambiado, ¿vale? A principios de siglo teníamos un escenario, teníamos muchos niños y pocos adultos, y la fundamental, las vacunas, ¿qué es lo que hacían? Proteger a los niños, que eran los más vulnerables, para que no enfermaran y no se muriesen. Ese era un escenario. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? Tenemos, desgraciadamente, menos niños y tenemos muchos más adultos y muchas más personas mayores, que es a las que tenemos que proteger, además de los niños, porque también son vulnerables. Y este es el momento en el que la vacunación ya no solamente es para salvar vidas, sino para que la vida sea mejor, para dar calidad de vida a los años. Eso es un aspecto muy, muy importante que tenemos que tener claro, porque no nos da ningún reparo vacunar a un niño, y vacunar a un adulto aún nos cuesta, ¿no?
Efectivamente.
Pero además, los adultos tampoco tenemos que vacunarnos de muchísimas cosas, como a los niños, que es como un bombardeo, ¿no? Los adultos fundamentalmente nos tenemos que vacunar. Mira, de la gripe. ¿Cuándo nos vacunamos a la gripe? Cuando toca. Cuando toca. Cuando toca, y nos toca en septiembre, octubre, nos vacunamos, vale. Del COVID, nos tenemos que vacunar. Y nos tenemos que seguir vacunando. Lo has explicado muy bien. Sigue habiendo variantes. Ahí estamos con las nuevas vacunas adaptadas que van para eso. ¿Cuándo nos tenemos que vacunar del COVID? Según la situación epidemiológica, cuando nos digan. Y eso es así.
Pues
nos tenemos que vacunar de neumococo, que hemos comentado. ¿Cuándo? En cualquier momento. No, el neumococo puede ser a lo largo del año, en cualquier momento.
Herpes
igual. Pues a lo largo del año, en cualquier momento.
¿Me deja, doctora Isabel, que yo le llame tal que dentro de 6 meses a ver cómo estamos en España a este nivel? ¿Le parece bien?
Ya, me parece perfecto. Y además me parece que podríamos quedar una semana, que es la Semana Mundial de la Inmunización, podemos hablar.
Pues hecho. Háblelo ahora con mi compañera Cristina y lo organizan, que tiene mejor ustedes dos cabezas que yo, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias por vuestra ayuda en esto, ¿eh?
Gracias y un abrazo muy grande. El Jimeno, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Carlos Gutiérrez, ¿qué me cuentas?
Pues mira, yo me he quedado con la frase de la doctora: calidad de vida a los años que nos queden. Así que sí, todo señor. El mundo a sacar el brazo adelante. Bueno, hoy sí, hemos señor. Hablado de medidas. ¿Qué medida tomó usted que la tomó mal? ¿Dónde metió algo o qué cosa y no la pudo sacar? Bueno, son algunas de las anécdotas. Hay muchísimos oyentes que tomaron malas medidas y se encontraron con desastres como este que nos cuenta Vicente.
Yo compré una barca en Valencia por fotos y me hice un remolque. El remolque lo hice en un almacén nuestro y después, cuando lo quise sacar, no salía por la puerta. Ni de canto, ni con ruedas, ni en los bujes. Al final tuvimos que cortar la pared y el techo, o sea, la pared de salida, para poder sacar el remolque e irnos a Valencia por la barca. Anécdotas.
Anécdotas. Buenísimo. Ya te digo que anécdotas.
Buenísimo, sí, sí, sí. Buenísimo.
Bueno, mira, este es el caso también que le pasó a Marga. La Marga le pasó con su niña, con el disfraz de Navidad. Escucha.
Mi hija tenía que hacer el disfraz para Navidad y ella quería ir de virgencita. Pero yo le dije que bueno, que eso es lo que iban normalmente todos los niños, que había que ser un poco más original. Decidí hacer yo la estrella de Navidad y en este caso evidentemente también las medidas importan, porque se lo hice tan grande que no entraba por la puerta de clase.
Pobre niña. Pobre
imagínate niña. El pedazo de estrella de Navidad que colocó Marga a su hija. Mira, Marta se montó en el autobús y a ella lo que le pasó es que metió un codo donde no debía. Escucha.
En un autobús en Barcelona me apoyé en la barra que hay en uno de los laterales donde no hay asiento, donde puedes ir de pie. Me apoyé el codo. Había otra barra más pegada a la ventana. Mi codo, cuando encajó ahí, hizo como un clock, que no me dolió ni nada, pero se quedó ahí bien encajadito. Yo estaba bien hasta que pensé en moverme y vi que mi codo, pues no salía agua que había entrado. Y claro, quería disimular porque me daba vergüenza. Y entonces, durante unas cuantas paradas, estuve intentando a ver cómo movía yo el codo, hasta que una señora mayor se dio cuenta. Y ya cuando la señora estaba a punto de sacar su cremita del bolso, que me dijo, te voy a poner crema, a ver si tal, justo en ese hizo otro clack y salió. Pero pasé mucha vergüenza.
Y tanto, ¿eh? Fíjate qué odisea, que se te queda el codo ahí enganchado. Bueno, tenemos muchas más anécdotas de Carlos en una matanza, de Mari con las fechas. Bueno, las iremos escuchando en el 600-99-13-14.
Ya son al menos 5.000, fíjate ya, los fallecidos en los dos terremotos que ayer se registraron en la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Cada minuto que pasa es vital para recuperar a los miles desaparecidos que permanecen bajo los escombros. Ha comenzado a llegar la ayuda internacional. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Entre ellos grupos de bomberos españoles, sí, y unidades carinas, ¿verdad?
Sí, también personal de la unidad militar de emergencias. Toda ayuda realmente ahora mismo es poca para estos dos países, para Turquía y Siria, tan afectados por esos dos grandes terremotos y las réplicas, John, que se siguen sucediendo. No hay descanso. Bueno, te cuento que la cobertura está caída en muchas zonas de Turquía, por lo que las comunicaciones son muy complicadas en este momento, pero vamos a ver si hay suerte y podemos comunicarnos con Manuel Pardo, que es enfermero del 061 de Murcia, que acaba de llegar a la ciudad turca de Bistán, muy cerquita del lugar del epicentro del terremoto. Vamos a intentar hablar con él enseguida en mediodía.
Pues será ahora mismo y mañana a las 6, ya sabes, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos mundos distintos. Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Con un objetivo en común.
Deberíamos robar más bancos.
¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
¡Vámonos!
Bandidas.
¿A dónde? A robar más bancos.
El sábado por la tarde.
¿Qué?
En 13.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Leyendo hoy las cifras es que es tremendo, ¿eh? Compartir una vivienda en Madrid cuesta de media 503 euros al mes. Es un 13% más caro que hace 5 años y un 69% más respecto a hace 7. Enseguida te voy a contar a qué se debe esta subida y cuándo creen los expertos que va a poder cambiar la situación. Pero antes, vamos a seguir hablando de salud mental y en particular de problemas como la depresión y la ansiedad que cada año afectan a más personas. La detección de estos problemas ha mejorado durante los últimos años, pero hay situaciones en la vida que pueden hacerlas surgir. Entre ellas, no nos engañemos, las deudas. Sandra López Montero es la directora de asesoría Deudafix, un despacho que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan poniendo fin a esas deudas y a esas depresiones. Buenas tardes, Sandra, porque ¿cómo se sienten los clientes que os contactan?
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que la salud mental es un tema muy delicado y en nuestro caso nos encontramos con otras personas que cada día nos contactan y que están atravesando precisamente situaciones como la depresión y la ansiedad por llevar una vida tan pesada como las deudas en pues la más estricta soledad. Y es que sin nadie que sepa que tienen ese problema, realmente al final es muy injusto, porque bajo nuestra experiencia el deudor conlleva tantas connotaciones negativas socialmente que termina por aislar a quienes tienen deudas, cuando quien más y quien menos pues tenemos préstamos o tarjetas aunque estén al corriente de pagos. Toda esta situación al final, sumada a las llamadas continuas de las entidades bancarias que intentan por todos los medios recobrar las cantidades que se les deben, a veces con técnicas, pues ya sabemos, especialmente agresivas, terminan en problemas como los que hablamos, dañando gravemente la salud física y la psicológica de quienes realmente, pues al final, más ayuda necesitan. Lo que logramos en Deudafix es al final una segunda oportunidad, poniendo fin a todas las deudas y logrando la autoexoneración en el que el juez es quien cancela hasta el 100% de esas deudas de nuestros clientes, y con ello pues terminamos con las llamadas de acoso, la inclusión en los registros de morosidad y realmente conseguimos pues dar una nueva vida, ¿no?, sin deudas a quienes acogen a este mecanismo legal.
Y Sandra, ¿qué requisitos debemos cumplir para acceder a esta ley que cancela las deudas?
Los requisitos son muy sencillos. Destacan sobre todo pues no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, contra el patrimonio, contra Hacienda y la Seguridad Social, ni contra los trabajadores en los últimos 10 años que conlleven penas de prisión de 3 o más años. Tener menos de 5 millones de euros de deuda, que eso pues muchos, la mayor parte de los clientes lo cumplen, ser residente español y, lo más importante, no poder hacer frente a todas las mensualidades que nuestros acreedores nos exigen con la capacidad de pago que tenemos.
Claro, ahora mucha gente que nos está escuchando y dirá, Sandra, ¿y cómo podemos contactar con vosotros?
A todas estas personas que sí, que nos están escuchando, que necesitan poner fin a las deudas y que necesitan un asesoramiento gratuito, que es como lo hacemos nosotros, por supuesto, nos pueden contactar bien al teléfono 919-492-222, marcando la extensión 1, o por supuesto nos pueden pedir ayuda e información en www.deudafix.es. Lo que haremos cuando recibamos ese formulario es hacerle un asesoramiento 100% gratuito en el que podamos explicar todas las opciones y ayudarles en su situación.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix, porque es que el dinero no dará la felicidad, pero la quita muchas veces. Y por eso en las angustias suele estar esos dramas. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora vamos a hablar de la misión imposible que supone alquilar no ya un piso, sino una triste habitación en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cumplir 55 años tiene como mínimo 4 cosas buenas. Islas, cruceros, escapadas nacionales y destinos internacionales.
Vuelven las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. 127 destinos a precios increíbles. Consulta condiciones y reserva tus próximas vacaciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora, Mónica, tenemos un mensaje del grupo Los Nogales.
Que conocemos muy bien aquí en COPE, ¿verdad? Porque nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios, por supuesto, y con todas las medidas de seguridad. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, por supuesto, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid y, por supuesto, su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, fisioterapia, enfermería, animación, gerocultura. Llama a Los Nogales a este número de teléfono 91-331-3101 o también puedes consultar toda esta información en su página web los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices.
Si eres joven y estás intentando emanciparte en Madrid, seguro que hace tiempo que has descartado la opción de comprarte una casa en propiedad, porque claro, es que salud dineral, que vamos. Has optado y dices, bueno, pues voy a alquilar una vivienda, pero es que con la escalada de precios que estamos viviendo, tampoco te da para eso. Y dices, bueno, ¿y si alquilo una habitación, Mónica Álvarez?
Bueno, pues vamos a ver, es como tú dices, la opción que más se plantea a los jóvenes madrileños de entre 18 y 35 años que quieren empezar a vivir solos. Sin embargo, oye, es que se han encontrado con que esta opción tampoco está al alcance de todos los bolsillos. Efectivamente, compartir una vivienda en Madrid cuesta de media 503 euros al mes. Es un 13% más caro que hace 5 años y un 69% más respecto a hace 7. Las regiones madrileñas donde más han subido estos alquileres son Getafe, con un 44% de aumento, y Madrid Capital, con un 34%. Pau es un estudiante mallorquín que ha vivido este problema en primera persona.
Yo intenté alquilar un piso con un mes de antelación, en los pisos estaban muy caros en su momento. Conseguí una habitación y me di cuenta que me vendieron algo que no era y encima era muy caro. Al final conseguí una habitación que está por la zona de Quevedo por 700 euros, con baño privado. Decidí pagar un poquito más por ese baño privado. La habitación está bien, parte del baño privado tiene una cama grande y un estudio.
¿Y a qué achacan los expertos esta subida tan brutal?
Bueno, pues la situación general que estamos viviendo no ayuda mucho, la inflación está disparada, el Euribor por las nubes, todo esto ha convertido al mercado de la vivienda en un polvorín de precios, ya sea para alquilar o comprar. Y lo peor de todo es que esta realidad está haciendo que haya mucha menos oferta, como nos confirma COPE el experto inmobiliario Eduardo Molet.
Hay menos oferta a precios más caros y en peores condiciones. ¿Por qué? Pues porque al topar los precios con un 2%, los propietarios, ¿qué han hecho? Han quitado una parte importante de sus pisos del mercado de alquiler y lo han pasado a la compra-venta y alquiler turístico. Los propietarios prefieren poner a la venta sus viviendas, las quitan, entonces ¿qué hace? Que hay menos oferta. Hay un 35% menos oferta.
Fíjate que ya avisaron de esto en su momento.
Sí, sí.
¿Y se ve la solución a corto plazo?
Pues desgraciadamente no. Julián Salcedo es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y nos explica a COPE que mientras siga habiendo esta escasez de oferta, el precio del alquiler va a seguir subiendo también este año.
Lo malo es que no parece haber alternativas y lo peor es que los precios seguirán subiendo en 2023. La solución pasa por incrementar la oferta, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Nos llevará muchos años. En los últimos tiempos se están incrementando soluciones como el co-living o el co-housing, pero tampoco...
Así que hay que esperar, ¿eh? A ver si esto se soluciona, sí. Pero tiene mal arreglo, parece.
Mal arreglo, parece. Ahora seguimos escuchando más cosas en Mediodía Cope.